El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 14 ya de septiembre. Querida, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Muy bien. ¿Usted cómo anda?
Bien, te escucho súper bien ahora, fíjate cómo es la vida, ¿no?
Siempre nos escuchamos nosotros, Felipe.
Eso es verdad.
¿En la distancia o en la cercanía?
Este es una declaración de cariño, me estoy emocionando.
¿Vamos a las noticias?
Vamos a las noticias. Sí, en este inicio de semana de fiestas patrias, po.
Sí, pues estamos en vísperas ya. En 18 grados. Con cautela. Oye, hubo muchas reacciones a esta minuta del presidente Piñera sobre lo que él considera debe incorporar la nueva constitución. Un refrito, dijo el presidente del Partido Socialista. Hay aprensiones porque no toca el concepto de Estado subsidiario. Comentémoslo después, ¿eh? Porque leído a fondo tiene sus bemoles. Sobre la acusación constitucional contra el exministro de Salud, hay una fisura en la oposición. La Democracia Cristiana, además de restarse, sostuvo que esto detiene, congela la otra acusación constitucional contra el ministro del Interior. Así es que está complicado eso, recordemos, se presentó ayer a última hora del plazo. También hay nerviosismo en la oposición porque quedan pocos días para inscribir las primarias municipales y de gobernadores en caso que logren el acuerdo de ir a primarias para presentar candidatos comunes. Y sobre la pandemia, descendimos respecto de esta barrera de 2000 casos que nos sirve de referencia, 1.685 casos de contagio en las últimas 24 horas, 64 decesos, una positividad de 5,17%. Una endemia elevada, dice la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. El niño, en realidad, de 13 años, de Mapuche, de la comuna de Coyipulli, que fue baleado ayer por sujetos desconocidos, sigue internado, recibió un disparo en el abdomen, es hijo de un conocido dirigente indígena. Hay, bueno, mucha conmoción en la zona y un gran esfuerzo policial por hallar a los hechores. El ministro de Hacienda está pronto a enviar al Congreso el proyecto de presupuesto del 2021. Insiste en austeridad, ahora durante la tarde le ha estado entregando antecedentes a la coalición de gobierno. El CERVEL, respecto al plebiscito, llamó a participar, dijo que independientemente de la situación sanitaria, la concurrencia a las urnas es igual de peligrosa o protegida que ir a un supermercado o ir a hacer un trámite, así que hay que hacer todo lo posible por participar. Hasta ahí, Felipe, mi resumen. ¿Qué me dice usted?
Sí, yo te quiero agregar un par de cositas antes de meternos en el tema constitucional y en otros, pero fíjate que el ministro de Salud hoy día, yo le noté que es la declaración menos optimista de mucho tiempo. Y textualmente dicen, no podemos bajar los brazos porque la segunda ola puede venir. Eso es distinto al tono que había empleado, si no me equivoco, no sé si estás de acuerdo conmigo, es distinto al tono que había empleado durante todo este tiempo el ministro de Salud, que era que íbamos lentito, que con cuidarse, pero esto que la segunda ola puede venir, me suena novedoso a mí por lo menos. Y agrégale a eso que el ex ministro Santelices dice que insisten que es un error haber abierto tanto las puertas a la circulación y todo esto, y que mucho cuidado con el con esto 18 de septiembre, y que el asado, esta celebración de fiestas patrias puede ser el asado más caro de nuestras vidas. Yo creo que están entendiendo de que hay una preocupación, o empezando a expresar una preocupación mayor por los resultados que se están expresando, que hay particularmente por esta planicie, ¿no? No bajamos de 1.600, 1.700 casos, y eso que iba en descenso, ahora no ocurre así, y bueno, y la actitud de las personas es salir, moverse, andar, que son las señales que reciben.
Por supuesto. Mira, sintomático me resultó a mí la declaración del presidente de la Socimi, Tomás Regueira, quien no es una persona que haya sido demasiado crítica del gobierno en la gestión sanitaria, ni ahora ni durante la gestión de Mañalich, pero él sostiene que la endemia está elevada y que las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto al 18 no han sido del todo prudentes. Incluso utilizó la siguiente analogía, dijo, si a usted le dicen que se tire el cuarto piso, no tiene por qué hacerlo. O sea, está diciendo que el gobierno está llamando a enfrentar una situación de alto riesgo y le está pidiendo a la gente que no lo haga. De tal manera que efectivamente hay señales, la ocupación de unidades críticas ha aumentado, todavía ligeramente, pero aumenta. En Magallanes de Frentón estamos en una segunda ola que está siendo más agresiva que la primera, después del desconfinamiento.
Sin duda.
Y claro, las señales son de preocupación y es bien bueno que se siga expresando para evitar este triunfalismo, optimismo falsamente seguro para el 18. Hay que mantener todas las precauciones, no contagie a sus familiares, sobre todo aquellos adultos mayores que ya están bien cansados de la distancia y que probablemente quieran participar en actividades con su familia, no lo haga. Es un riesgo.
Así me parece que es importante. Bueno, las señales contradictorias es lo peor. Es lo peor. Yo espero que eso no sea así y no siga así. Que efectivamente tengamos más certeza. Veamos cómo viene el panorama. Pero al mismo tiempo estamos llenos de avisos de cómprate aquí, compra acá, la mejor carne, el mejor esto, la mejor. Bueno, es raro todo esto. Oye. ¿Me permites tú ir a un tema que no está en tu resumen, porque no es de hoy, ni es de ayer, sino que es de la semana pasada, pero justamente nosotros, como hicimos el programa especial del viernes, no alcanzamos a tocarlo, y que tiene que, y dice relación con esta investigación y esta acusación que está haciendo Contraloría Administrativa a 7 generales del alto mando de Carabineros. Y a mí lo que me preocupa, más que la reacción de Carabineros, que es súper corporativa y sentirse tan bien y qué sé yo, es la reacción del gobierno. En boca del ministro del Interior, del ministro Pérez, lo que hace es quitarle piso a la Contraloría y a las facultades de la Contraloría y ponerse con todo en favor de Carabineros. Estamos hablando de una investigación que tiene que ver con los excesos cometidos durante el estallido de octubre. Excesos, por decirle de alguna manera, digámoslo derechamente, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante ese periodo, que costaron ojos, que costaron vidas, pocas vidas, pero costaron vidas, costaron los ojos de muchas personas, y que todos los organismos internacionales de derechos humanos denunciaron en su debido momento, que la Comisión el Instituto Chileno de Derechos Humanos también ha denunciado profusamente. Y cuando la Contraloría dice queremos encontrar y ver si hay responsabilidad en el alto mando, la reacción del gobierno, en lugar de decir que las instituciones hagan lo que tienen que hacer y que aflore la verdad, es decir simplemente todo el respaldo del mundo de Carabineros, esto es desafortunado, esto no tiene que ver, comprarle más herramientas y, como lo conversábamos hace unos días, darle un bono especial, una bonificación especial por el tiempo de octubre, particularmente a las Fuerzas Especiales de Carabineros. A mí me parece que cuando necesitamos, como se ha hablado, una profunda rectificación de cómo funcionan nuestras policías, y particularmente cómo funciona Carabineros, prácticamente una refundación, este tipo de señales son realmente inapropiadas, realmente ir en el sentido absolutamente contrario de donde debería ir. Me llamó mucho la atención. Pasó medio colado, ¿eh? pero la reacción del gobierno es de un cerrar filas total y darle todo el respaldo del mundo a Carabineros en su actuar durante el periodo de la revuelta social o del estallido social, o como le quieran llamar, donde hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestra democracia.
Claro, lo que pasa es que el gobierno se sintió muy sorprendido porque esto viniera de la Contraloría General de la República. Chequeó, eso sí, que de acuerdo a la inmensa mayoría de los juristas, esto está completamente apegado a derechos, forma parte de las atribuciones de la Contraloría. Las observaciones son respecto de la legalidad de los actos de una institución del Estado, de tal manera que puede perfectamente hacerlo, sobre todo una institución que depende de directamente del gobierno central. Y más preocupante todavía, o igualmente preocupante, la reacción del gobierno, que en vez de manifestarse preocupado, inquieto, con algún tipo de compromiso de que evitar este tipo de irregularidades, etcétera, es también la contumacia en el accionar de Carabineros al día siguiente de que esto se conoce, en las conmemoraciones del 11 de septiembre, en que vimos una marcha completamente pacífica, una romería al cementerio, en que un grupo completamente aislado y minoritario comenzó a lanzar piedras y molotov a Carabineros. La fuerza policial se mantuvo ajena, no hizo nada durante por lo menos 45 minutos frente a este grupo, y luego su accionar fue contra el resto de las personas que estaban pacíficamente al interior del cementerio. Entonces, mientras se sigan verificando, registrando, además con evidencias completamente claras de que el accionar de Carabineros es inapropiado, no estamos hablando de que no preserve el orden público, estamos hablando justamente de que reprima a los delincuentes y no a los pacíficos. ¿Por qué se queda impertérrito frente al accionar violento y actúa de una manera desmedida frente al accionar pacífico? Es francamente inaceptable, sobre todo cuando ha sido insistentemente advertido por, como tú bien lo recuerdas, organismos internacionales de derechos humanos y organismos internos, los tribunales de justicia. Todos los órganos que han logrado investigar esto han expresado su preocupación. Y en otro ámbito, creo que el gobierno está en una situación igualmente delicada frente a la investigación por la querella del alcalde Jadwe en contra del Ministerio de Salud, justamente sobre la pandemia, el manejo estratégico de la pandemia, sobre todo durante la gestión de Mañalich. Esto es una querella contra el exministro, contra el propio presidente, y cuando el tribunal, la primera diligencia que hace, que es solicitar los mails sobre los recuentos de fallecidos por parte de las autoridades de gobierno, lo que hace el Ministerio de Salud es responderle: no se puede porque es un asunto de seguridad nacional. Es una respuesta completamente inapropiada.
Absolutamente.
No tiene ninguna procedencia. No somos abogados, pero claramente esto a la Fiscalía le va a generar reacciones, que además se presenta en paralelo con la presentación de la acusación constitucional contra Mañalich. ¿Qué hay que decir? Se presenta en un mal momento respecto a la desunión de la oposición. Los firmantes, que agrupan a casi todos los partidos, pero menos dos bien importantes, que son la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, tuvieron que precipitarse a hacerlo porque el plazo vencía ayer. Entonces, de hacerlo, tenían que hacerlo. Ahora, efectivamente esto sucede en un contexto de una seguidilla de acusaciones constitucionales. Esta, en rigor, de parte de la oposición, es la sexta, y solamente una ha prosperado. Una que es la del exministro de Interior. Andrés Chadwe.
Que con un caso Catrillanca, ¿no? Y que tenía todos los elementos. Mira,
la de Catrillanca fue la primera, luego se insistió con otra por el estallido social y las violaciones de los derechos humanos durante esos episodios. Y esa
tienes,
sí,
toda la razón. Tienes toda la
luego
razón.
Luego fue, antes y después fue Piñera, Santelice, la ministra Cubillo y tres jueces, ¿te acuerdas también? Dolmes, Valderrama y 15 Miller.
Y déjame agregar a las aprehensiones de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista que la presidenta del Senado, que es PPD, también manifestó su aprehensión respecto de la acusación constitucional, en este caso a Mañalich, y de este exceso de acusaciones, ¿no? A mí, yo tengo la impresión en ese sentido que las acusaciones constitucionales son una última herramienta para situaciones de extrema gravedad respecto de acciones de los de los ministros o de quienes son susceptibles de estas acusaciones, ¿no? De pronto el uso muy, ¿cómo llamarlo? ¿Ah? Muy abundante, pues, le va quitando como la relevancia a veces al hecho. Pero en fin, son decisiones que tienen que tomar en el mundo político y sobre todo ahí se verá cómo eso camina, ¿eh? Pero evidentemente, como tú lo dices, ya lo has dicho, está provocando fisuras, más fisuras todavía en nuestro grupo de oposiciones que cada vez son más complejas, ¿no? Y son cada vez más complejas de cara a la situación que se está que viene con el plebiscito, ¿no? Donde las necesidades de acuerdo son, no solo el plebiscito, sino que post-plebiscito y las elecciones, las necesidades de acuerdo son cada vez mayores. Tenemos una encuesta también, Yanna, ¿no?
Así es. Pulso Ciudadano de Active Research.
Pero mira, la encuesta nos pone, a ver, yo te diría que los números respecto de ¿cómo se llama? Intención de votar y de intención de votar apruebo, son siempre más alto, digamos, cada vez más y más y más y más alto. Ya el apruebo bordea el 80%, y si se va a los votantes probables, como le llaman, que también crecen significativamente, llega casi al 90% el apruebo en ese hecha esa segmentación. Pero hay un par de otras cifras que aparecen ahí que son interesantes. Una caída muy dura de Lavín, que si tú lo ves es casi simétrico con un alza de Matei. O sea, hay un 8%, 7, y tanto, que baja Lavín, que aún mantiene el primer lugar con 15 puntos y seguido por Jadwe con 11. Pero Lavín de 23 cae a 15 y Matei, que no estaba, sube a 7.5. Lo cual hace que un traspaso de la gente que no es socialdemócrata en la derecha.
Así es. Matei, claro, salva una fracción del electorado que Lavín parece haber espantado. Oye, pero también volviendo al plebiscito, en el resultado de esta encuesta interesante, no solo la envergadura de la PRO, sino que también respecto de la naturaleza de la convención constituyente, la que es 100% elegida alcanza 74% de preferencias, y solo 22% la convención mixta. Yo tengo la impresión de que esto se debe también a que se ha ido aclarando que la comisión mixta no es mixta de género, sino que es mixta de elegidos, congresistas en ejercicio.
Estoy de acuerdo, yo creo que esa es la gran razón, sí.
Lo otro que me llamó mucho la atención y muy preocupante es que hay un 36,4% de personas que está segura o no muy segura de omitirse de la inoculación de la vacuna contra el coronavirus cuando esta exista.
Sí, era justamente era lo que de esas cifras que cuando decía recién que hay otras cifras muy importantes, esa también a mí es de las que más me llamó la atención. No creo que sean todos testigos de Jehová, digamos, que se niegan a todas las vacunas. Es muy raro que le tienen temor a las vacunas nuevas. ¿Qué es lo que haya expresado ahí? O sea, aquí ahí es un dato que se tiene que tomar muy en serio porque eso amerita un esfuerzo comunicacional muy grande para convencer y hacer entender de que ese es el único camino eficiente de mejoría y de salir de la pandemia, es tener una vacuna y aplicar la vacuna.
Es un acto que, además de la irresponsabilidad individual, constituye un grado de irresponsabilidad individualista respecto al resto de la sociedad que es inaceptable, porque después de una pandemia, que en el caso de Chile ha costado la vida de 16.200 chilenos, entre probables y seguros, es inaceptable que toda esta dramática situación de pandemia social y sanitaria no genere una adhesión a la posibilidad de erradicarla que solo la vacuna puede lograr.
Sí, es muy Oye, y a mí la otra cifra que me llama la atención, pero no es nueva, me ha llamado siempre mucho la atención, esta dicotomía que expresa la gente de la felicidad con las vidas propias en relación a la situación del país y en relación a las razones, por ejemplo, que produjeron la mayoritaria, multitudinarísima reacción de sensación de abuso a propósito de lo que fue, ¿no es cierto?, el estallido de octubre. Entonces, soy muy o bastante feliz con mi vida, llega como al 70%. Pero al mismo tiempo hay otras expresiones que te dicen estamos cansados del abuso, cansados de esto, cansados de lo otro. Entonces hay una mezcla que, bueno, no sé si es para sociólogos, para psicólogos sociales, ¿quién tendría que buscarle una explicación aquí? ¿Cómo está operando esa mentalidad nacional en ese sentido? Porque es bien difícil de mezclar dos cosas. Estar en un país donde siente que es extremadamente inequitativo, que eres profundamente abusado, que en tu trabajo te maltratan, que si llegas a una cierta edad de jubilar te vas a volver de cabeza a la pobreza y al mismo tiempo eres feliz. Eso es raro, creo yo, po.
Hay una especie de disociación. Ahora, no es nuevo, ¿ya? Respecto,
claro, no es nuevo, yo estoy de acuerdo.
Con el estallido social llama más la atención, pero en general suele ocurrir que cuando se le consulta a la gente sobre la situación del país, te dice está estancado, y la situación personal no está en general bien. Ahí siempre había un contraste, que sí, coincido contigo, habría que consultarle a un psicólogo social o alguna disciplina de ese tipo.
Ya, ¿vamos a la Constitución? Dime tú.
Vamos. No, es que habría que darle más vuelta, creo que hoy día ha tenido bastantes reacciones la minuta que hizo circular el gobierno, una minuta del propio presidente de la República, que más genera más preguntas que respuestas, en mi opinión. Respecto a los contenidos, me preocupa enormemente dos cosas. Primero, una repetición textual de la primera parte de la Constitución Política respecto de que es un resabio ideológico del corporativismo muy inquietante, cuando dice que el Estado debe amparar, proteger a los cuerpos intermedios de la sociedad. Esa es una influencia corporativista que dejó estampada el ideólogo de la misma, Jaime Guzmán, porque coincidía completamente con la idea neoliberal de un Estado que se abstiene de la actividad económica y por eso ampara, protege y le da garantía a estos grupos intermedios, que en realidad es el mundo empresarial. También me llama la atención esta consideración de la familia como núcleo básico de la sociedad. A esta altura, no es que esté en contra de eso, pero es una definición que debe dejarse a la libertad de cada cual, sobre todo frente a la existencia de distintas maneras de hacer familias, incluso familias monoparentales, etc. Me pareció rara, y cuando te digo preguntas, me pregunto, ¿esto es para dar señales de su rechazo al proceso constituyente? Porque una minuta que apunta a una constitución más bien de continuidad que de cambio, más bien coincide con la postura del rechazo a la constitución. ¿O está tratando de tomar iniciativa para incorporarse al proceso constituyente? A mí me queda la duda.
Sí, es raro, es raro. Es rara la minuta, la posición. Ahora, yo tengo la impresión de que la posición del presidente Piñera está mucho más cerca de los argumentos que hoy día circulan en torno a los que insisten en el rechazo que en otras direcciones. Hay un punto que quizás lo podemos comentar con más detalle en la segunda parte, querida, que es lo siguiente, y es que no hemos visto al gobierno de Piñera. Fíjate que no sabemos cómo habría sido este gobierno de no mediar el estallido social, de no mediar la pandemia, de no mediar todo lo que mediado. No sabemos qué iniciativas reales habrían impulsado con mayor énfasis. No. Es difícil imaginarse qué habría sido Piñera, cuál es el Piñera 2 en un tiempo de, entre comillas, mayor normalidad. Entonces, las mínimas expresiones con las que uno cuenta, que una de ellas es este decálogo, por ejemplo, o minuta, lo sitúan en un Piñera mucho menos liberal, en un Piñera, y por tanto, más conservador, con mucha alusión a la cosa religiosa, a la familia, en los términos más conservadores concebidos, y con mucho más cercanía a los sectores más derechistas, por decirlo de alguna manera. Es difícil, sabemos que esa es una categoría que ya no funciona tanto, pero a los sectores más UDI, más de ese mundo, que en su gobierno anterior. Pero en todo caso, es una pregunta abierta, porque la verdad, te insisto, fíjate que si uno saca la cuenta, asumió, y bueno, un poquito después le cae encima el estallido y cambia todo. y nunca se despliega finalmente el gobierno que a lo mejor tenía en la cabeza Piñera.
Así es. Vamos a analizarlo en el segundo bloque, ¿te parece, Felipe, que nos vayamos a una pausa?
Estoy muy de acuerdo contigo, como casi siempre. Bueno. Me reservo el casi por motivos de seguridad. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con la cientista política Pía Mundaca, directora ejecutivo de Espacio Público. Pía, bienvenida, mucho gusto de saludarte. ¿Cómo has estado?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
El gusto es nuestro, Pía querida. Partamos por las actividades de monitoreo que ha hecho la institución que dirige ese espacio público respecto a la pandemia, porque hay varias señales inquietantes que ustedes lo han hecho ver después de una muy errática instrucción para el 18 de septiembre. Finalmente está más o menos claro que las familias de comunas no cuarentenadas pueden recibir un máximo de 5 visitas, pero de todas maneras el mal negro legado que deja una semana de confusiones al respecto puede ser bastante preocupante, sobre todo si se une a un panorama no solo de estancamiento de las cifras, sino que de ciertas alertas en algunas regiones, incluida, diría yo, Santiago. ¿Cómo han visto ustedes el último informe epidemiológico y en general el monitoreo que realiza?
Sí, nosotros en nuestro último informe de análisis destacamos de forma particular la situación que está viviendo la región de Magallanes, que yo creo que siempre es bueno hacer un zoom en lo que está pasando fuera de Santiago. La región de Magallanes llegó a cifras de contagio per cápita más altas que haya tenido alguna región en lo que va de la pandemia, 43% mayor a lo que alcanzó en la RM en el peor momento. Así de grave es la situación actual. Para complementar dicha cifra, en relación a la positividad, luego de alcanzar valor en torno al 5% a fines de junio, este indicador ha vuelto a crecer fuertemente en Magallanes, hoy día está en valores superiores al 20%. Lo que, insisto, evidencia que la pandemia no está controlada, que hay que seguir manteniendo criterios bastante estrictos, que si bien en la región metropolitana se han ido flexibilizando algunos niveles, que nos parece obviamente positivo en cuanto haya mayor control de la pandemia, esto no es una situación generalizada en nuestro país. Y respecto a tu pregunta sobre lo de las fiestas patrias, bueno, tú lo dijiste muy bien, ha sido... No fue toda lo clara la información, más aún lo que se requiere, fue muy complejo entenderlo. Nos terminó pasando lo que pasó al principio de la pandemia con la administración de las cifras, que era irreplicable las instrucciones que estábamos recibiendo. Es algo que no nos puede pasar en este contexto. Hoy día quizá ya está un poco más claro después de varios días de clarificaciones de distintas autoridades. Hubiésemos preferido mantener los requisitos durante septiembre y tener un plebiscito de éxito, hacer un llamado que obviamente uno puede comprenderlo, el espíritu nacional de celebración, pero dado todos los esfuerzos que hemos realizado todas las personas durante este tiempo para mantener en control la pandemia, sería irrisorio tener un retroceso importante producto de nuestras ganas de celebración masiva, en las cuales no se condicen con la realidad de una pandemia.
Pía, te quiero sacar de la pandemia por un rato, que yo creo que todos queremos salir de la pandemia, aunque sea por un rato. Para llevarte al tema político y acudir a tu condición de cientista político, bueno, y Espacio Público es vigilante no solo de la pandemia, sino que de los procesos políticos de nuestro país. Recién comentábamos con Yasna, al terminar el bloque anterior, esta minuta que ha circulado desde el gobierno, firmada por hecha por el presidente de la República, donde se mete en los temas constitucionales y hace una serie de que genera montones de preguntas, más bien tomas de posición que son interrogantes bien amplias. ¿Cómo lo han visto ustedes el proceso? ¿Y qué les parece que el presidente intervenga en qué debería contener la nueva constitución? Que algo que ya había hecho en un discurso anterior, que dijo, esta es la constitución que a mí me gustaría, que es muy raro también, y con esto te doy de inmediato la palabra, es muy raro que se mantenga que él dice que el gobierno es neutral en materia de apruebo o rechazo, pero que quiere esto, si hay una nueva constitución queremos que sea de esta manera. Bueno, Es difícil ser neutral en querer o no querer una nueva constitución, pero tener una posición respecto a qué es lo que debe contener esa constitución.
Es muy difícil ser neutral en uno de los momentos más importantes que va a tener nuestro país en las últimas décadas. A mí, o sea, el eslogan de que se iba a mantener absoluta neutralidad era bien poco creíble o materializable. Lo hemos visto desde que en un principio los ministros no iban a tener opciones, no podían decir si estaban por el apruebo o el rechazo. Obviamente eso se flexibilizó porque era imposible que se mantuviera. Hoy día pasa lo mismo con el presidente diciendo la constitución que él quiere. Personalmente, me parece que contiene hartas generalidades su propuesta, la verdad. Sin embargo, creo que es una discusión que tenemos que empezar a tener prontamente. Espero que gane el apruebo, y en esa línea la pregunta sobre cuál va a ser el marco constitucional en el cual nos queremos mover es una discusión apremiante que tiene que lograr convocar a todos los actores involucrados. En esto yo creo que no hay que perderse. La constitución tiene que ser la cancha en la cual todos, en nuestra diversidad política, podamos entrar a jugar dentro de esto. Y en esa línea hay distintas formas para poder plantear la discusión. Personalmente, como te decía en un principio, lo del presidente me parece bien incipiente. Yo creo que tenemos que empujar un poquito más la discusión, tanto desde lo dogmático como lo orgánico. Hemos tenido harto en el debate sobre la necesidad de profundizar y explicitar derechos sociales, algo que personalmente yo suscribo totalmente, pero también tenemos que discutir sobre cómo se va a distribuir el poder. Mucho de lo que ha pasado en nuestro país está vinculado con eso. Hablar de cómo se accede al poder y cómo hay mayor igualdad en el acceso a este es determinante. Cómo acercamos la institucionalidad a la ciudadanía es algo que ha tenido una materia pendiente en nuestro país. Cómo generamos mayor liderazgo desde los niveles locales también. Con esto, en el fondo, para ponerlo en lógicas más prácticas, estoy hablando de descentralización, por ejemplo, estoy hablando de que las mayorías que ganan las elecciones puedan gobernar realmente. De esto no es propiciar la responsabilidad, pero no tiene ningún sentido que quienes triunfan en las elecciones finalmente no puedan hacer cambios por los cuales ellos consiguen a un electorado que los apoya, porque tenemos varias materias contingentes con quórum supramayoritarios que hacen que no se puedan generar las modificaciones, lo que hace que se pateen y terminamos finalmente con estallidos sociales que son la respuesta a que no se realizaron los cambios cuando correspondían. Para darte otro ejemplo, creo que es importante obviamente evaluar ciertos mecanismos de participación directa. Esto no es ningún sentido abolir la relevancia y la existencia de la democracia representativa, pero sí, por ejemplo, poder manifestarse a favor o en contra de una ley aprobada por el Congreso mediante ciertos plebiscitos. Habrá que estudiarlo. Habrá que discutir también sobre el sistema de gobierno que queremos tener en nuestro país. Yo creo que se viene un tiempo muy interesante, muy fecundo para Chile, en el cual no podemos obviar ninguna discusión. Hubiese esperado más de la propuesta presidencial, para ser súper clara.
Sí, es contradictorio, porque si habla de un cambio a la Constitución, eso no es posible si no triunfa el apruebo. Y al mismo tiempo mantenerse con esta neutralidad respecto de ambas opciones no resulta muy coherente. Pero a mí me pareció más extraño el contenido, o más bien como las líneas de principios de la Constitución, particularmente este componente tan ideológico que tiene la Constitución del 80 respecto a la protección por parte del Estado de los cuerpos intermedios, que es una manera nostálgica, corporativista, de referirse al mundo empresarial y a la obtención del Estado de mantenerse o de tener mayor presencia en el mercado. Encuentro raro que 40 años después se mantengan ese tipo de principios.
Bueno, son la variedad de ideologías e ideas persistentes en nuestro país. A uno podrán no acomodarle. A mí lo que me importa finalmente es que todo eso esté en el marco de la discusión y que vamos a llegar a un marco constitucional que, insisto, permita que la discusión dentro de eso pueda existir. Si la Constitución no puede ser una ruta para algunos. Y eso va a ser lo interesante de este proceso. Por lo mismo hay que discutir dos tercios, le pone un desafío enorme, porque tiene que generar conveniencia para muchos y no para algunos, sino esto que se habla de la casa común de todas y todas, de todos y todas, no va a existir. Algo que yo creo que es bien importante también dentro de la discusión constitucional es que el proceso constituyente es un proceso que no es un proceso de abogados constitucionalistas. Con esto no quiero subestimar la importancia de que ellos sean parte del proceso. Chile tiene excelentes representantes, hombres y mujeres de muy buen nivel, de distintas generaciones, que es un aporte enorme que sean parte de esta discusión, que contribuyan desde la dimensión técnica, pero finalmente esto es un proceso del pueblo. Y no lo digo en lo romántico, sino que efectivamente en cómo se tienen que llevar a cabo los procesos constituyentes. Y eso exige un esfuerzo mucho mayor, porque es necesario convocar a aquellas personas que no les interesa, que se han decepcionado, que dejaron de votar, que no tienen ninguna pertenencia con las reglas del juego democrático hoy día porque se han sentido decepcionados o abandonados. Y hoy día tiene que haber un esfuerzo para salir a convocarlos y hacerlos parte de esa discusión. No podemos olvidar que el acuerdo del 15 de noviembre nace finalmente para responder a un diagnóstico muy transversal que estaba puesto de una manera bien brutal sobre la mesa, de que hay un desapego enorme y un descrédito en las instituciones políticas de parte de la ciudadanía. Si es que el por qué estamos haciendo este itinerario constituyente no reconoce eso y finalmente termina siendo un proceso de algunos, no vamos a estar resolviendo el por qué nos embarcamos en este camino, y yo creo que eso va a implicar muchos, muchos esfuerzos.
Ahora, es extraño en todo caso, yo en eso sigo un poco lo que señala Yasna, ver al presidente Piñera, que uno lo entendía como parte de una derecha más liberal, como parte de una derecha más moderna, ¿no? que mira un futuro distinto, anclado en esta lógica corporativista de los años 70, y por lo menos de los años, y demás atrás, por supuesto, también, pero que el gremialismo de la Universidad Católica, encabezado por Guzmán, intenta instalar despolitizando, porque la lógica corporativista te supone la despolitización, la existencia solo de intereses que te reúnen en torno a tu trabajo, a tu forma, a tu vida más cotidiana, y no a visiones más amplias de construcciones de sociedad, que es la lógica de la política. Entonces, se ve muy raro ver al presidente Piñera, que viene de esta estructura que se suponía de un pensamiento distinto, en esta lógica, no sé, que uno suponía completamente superada por estos sectores.
Yo la verdad no me sorprendí tanto, para ser súper franca. No, o sea, obviamente uno personalmente discrepo, pero no me genera una gran sorpresa haberme encontrado con esas búsquedas o deseos de del cambio de la Constitución. Lo que me sorprende, o que me parece que ya ha sido bastante excedido, ha sido la pretensión de algunos, o el esfuerzo retórico de querer señalar que no es necesario cambiar la Constitución, que se puede hacer todo mediante reforma. Hay un par de eslóganes dando vuelta en ese escenario. Llama la atención porque son aquellos que por muchos años no quisieron hacer esos cambios, que rechazaron todas las reformas, que mediante los cuales negociar la reforma del 2005 fue muy complicado. Yo recuerdo esa reforma y recuerdo que generó una sensación de que habían cambios importantes. Hoy día con distancia vemos que fueron insuficientes, pero muchos no quisieron incluso hacerla. Sacar los senadores designados no fue algo fácil en nuestro país, que hoy día nos parece inaudito, pero hace 15 años atrás no lo era en ningún sentido. Recordemos también que la ley de cuotas de género para las listas en las elecciones fue llevada al Tribunal Constitucional, entre muchas otras cosas que se llevaron al Tribunal Constitucional. Entonces, que hoy día nos vengan a decir que todo se puede reformar, siento que es como una pretensión a que hoy día no existe Google, básicamente. Y si bien cualquier persona podría googlear y evidenciar con claridad que eso no ha sido posible por mucho tiempo, y que lo que se pudo hacer fue siempre lo último que se lograba, o lo más marginal dentro de todo. Yo no soy de las que minimiza aquellos cambios que me parecen importantes, insisto, para los tiempos que se vivían, pero hoy día son insuficientes, y aquellos que insisten en que no es necesario cambiar la Constitución, que con las reformas se puede hacer, son los mismos que no les acomodaron ninguna de las reformas que se produjeron sobre la mesa.
Bueno, ahí el que ha llevado una voz disonante dentro de la derecha es Joaquín Lavín. Y conocimos unas declaraciones que él dio en la UDI durante el fin de semana, donde habló de que el dique de contención de cambio ya no funcionó. Entonces, bueno, se entregó y por lo tanto hay que remar para adelante, es como la conclusión que nos saca, ¿no? Lo que inquieta, o tampoco encaja mucho con este proceso, es la situación de la oposición, porque el sistema electoral por el cual se van a elegir los convencionales requiere una cierta concentración de listas, y no parece ser ese el panorama. Fíjate que para las municipales todavía no tenemos acuerdo de primarias en las oposiciones, y faltan poquitos días, ¿no? Una quincena nomás. Entonces ahí también hay que ponerle ojo a eso, ¿cómo lo ves tú?
Sí, solo agregar sobre el punto anterior, que esto se lo leía Patricio Zapata, como la pretensión de que algunos sabotearon con retórica alarmista por décadas cualquier cambio, y que además insistieron obviamente que ningún cambio se podía hacer por la Constitución, hoy día nos quieren hacer creer que todo se puede hacer mediante reforma. Pero francamente impresionante. Y sobre lo que tú me señalabas ahora, Yana, perdón, que me perdí con la última parte de tu pregunta, para poder ser más precisa.
La situación dividida de la oposición que puede conspirar contra
las planillas. Mira, en general la discusión sobre las listas no es algo, no tengo recuerdo ni he leído, sea algo que con mucho tiempo previo se ha logrado resolver. En todas las elecciones que requieren tener lista, finalmente el acuerdo termina saliendo, lo que se logra acordar, es más que el acuerdo, termina saliendo bastante encima de la fecha, y eso es parte de los tiempos y los incentivos que se usan para lograr distintos objetivos dentro de la negociación. No creo que hoy día estemos más tarde o más holgados que en otras elecciones, sino que es parte de los incentivos, insisto, que tienen los partidos para llegar a estos acuerdos. Dicho todo esto, indudablemente para la oposición los incentivos debieran estar ir en la menor cantidad de listas posibles para lograr mayor representación en la convención. Todo esto bajo la premisa que gana el apruebo, que es lo que personalmente me gustaría mucho que sucediera. Para el hecho de las municipales, claro, ahí el apremio es más importante. El fin de semana el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical publicaron una declaración donde se señala, al parecer, la teoría, lo que uno puede leer, proclives a tener primarias, lo que la ADC afirmó y ha insistido. Forchain, yo le he leído distintas declaraciones señalando que están abiertos a ir a primarias porque saben que, en caso contrario, va a ser un escenario bastante negativo para varias comunas. Yo creo que el escenario es más difícil en el caso de los gobernadores regionales. Les queda más tiempo, pero ahí también se juega más. Señalo esto también porque hemos visto en las últimas semanas las ideas o intenciones número 20.500 por correr esta elección. Y me aprovecho de tu pregunta para insistir en la importancia que tengamos gobernadores regionales electos como un primer paso inicial, insuficiente pero inicial, para la necesaria descentralización de nuestro país. Varios han señalado, y esto es son casi los mismos argumentos para no es necesario cambiar la Constitución, es necesario reformarla. Algunos han señalado que los gobernadores regionales no tienen las atribuciones necesarias, por lo que es mejor correr la elección para modificar la ley. Sin embargo, hemos tenido prácticamente 200 años de historia para generar esas leyes, y no han querido. Nadie le ha acomodado mucho la descentralización, y lo que se llegó hoy día es el resultado de muchas negociaciones y trabajo, que era tener un piso común que nos permitiera afrontar esta elección. Me genera no soy tan crédula en el argumento de que corramos la elección para dar más atribuciones, porque eso también podría haber pasado hace 20, 10, 5, 2 años atrás y no sucedió. Yo creo que es mejor enfrentar la elección y con los gobernadores o las gobernadoras electas poder seguir avanzando y profundizando. Y también creo que es súper importante que estas elecciones vayan en la línea de las elecciones territoriales. Ponerla en la lógica de las presidenciales va a nacionalizar elecciones que tienen que tener candidatos que sepan leer y proponer en base a los territorios en los cuales son electos.
Fíjate, déjame decir una cosita nomás respecto de lo de los gobernadores regionales. El punto de los que hoy día quisieran corretear la elección es que saben que a partir de que sean electos los gobernadores regionales se van a transformar en un poder que a lo mejor no van a tener en el papel o en la legalidad, no van a tener las atribuciones que requieren, pero van a tener una legitimidad política y una capacidad de demanda en ese sentido, muy potente, y van a ser un contrapoder no menor. Y son además la avanzada de competidores en los espacios de senatoriales. Entonces, más que por darle las atribuciones que sí les corresponden, es más bien por tenerlo lo más lejos posible, porque nos van a quitar lo poquito que nos queda, digamos. Es como es un poco la lógica de ello. ¿Eh? Pero volviendo al tema de las listas.
Muy pequeño por lo demás.
Sí, por cierto. Oye, en el tema de las listas, a mí me tengo la siguiente impresión respecto a las listas que tienen que ver con el tema constituyente, porque ya parece que no hay ninguna, no hay mayores dudas, aunque las elecciones se cuentan cuando los votos están, de que el apruebo es una posibilidad muy alta de que así sea y que la elección, la convención constituyente también sea la opción más probable. En ese sentido, el problema en las oposiciones parece reducirse en el ámbito partidario. Conversé con personas, ponte tú, del Frente Amplio y también de la Democracia Cristiana y otros que me decían que se está llegando a la lógica que puede haber dos listas finalmente a nivel de partido, lo cual es una solución bastante buena. Pero los independientes. El tema es que hay importantes grupos de independientes que también quieren levantar listas y ahí ya la dispersión puede ser muy alta. Entonces, parece ser que el gran problema, más que entre los partidos que por último llegarán a algún tipo de acuerdo, como tú dices, el último día, 10 minutos antes, cerrarán el cuento, está en cómo hacer diálogo entre partidos e independientes para encontrarse fórmulas comunes, y cómo hacer pedagogía, y a lo mejor ahí, yo no sé, pues espacio público puede tener un rol muy importante, cómo hacer pedagogía de cómo es el sistema, y de explicarlo con claridad de lo que se arriesga cuando tú te dispersas en, no sé, 15 listas, 8, 9 listas, lo que se arriesga en términos de enfrentar otros que van en una agrupación bastante más monolítica.
Sí, además con los independientes, a ver, vinculado a lo que hablábamos sobre el cambio constitucional, el acuerdo del año pasado, del 15 de noviembre, también tiene en su cimiento la incapacidad o la escasa representación de los partidos políticos en nuestro país para llegar a una solución. Esto no es algo que a mí me alegra en ningún sentido. Yo creo profundamente la necesidad de partidos políticos para una buena democracia. Discursos antipartidos me parecen peligrosos en general. Con esto no te quiero decir en ningún sentido que nuestro país pasa por un muy mal momento esos partidos políticos, porque tienen baja representatividad, porque no tienen arraigo territorial, porque las élites partidarias son bastante similares entre ellas y no generan pertenencia con su electorado, y un largo etcétera bastante analizado. Dicho esto, es súper importante asegurar la participación de independientes, porque hoy día el proceso constituyente tiene que ser lo más legítimo posible y los partidos no ofrecen esa legitimidad. Y por lo mismo es necesario complementarla con mecanismos que permitan y faciliten la participación de personas que no militan en un partido político. Por eso, lo que hemos visto en las últimas semanas, que ellos tienen que inscribirse ante notario mientras que los demás por clave única, no va en la línea de lo que tenemos que asegurar y que tenemos que priorizar, insisto, que es la legitimidad de un proceso que toda la ciudadanía sienta que es válido, que confía en que es un proceso creíble, que genera confianza y prestigio. Y esto no te lo digo porque yo crea que los independientes son mejores que los militantes, son más buenos o puros que los militantes. No, esa lógica de discusión a mí no me acomoda, porque insisto, no creo en buenismo, sino que creo en un proceso legítimo. Y yo creo que ahí ojalá los partidos políticos además tengan los incentivos correctos de salir a convocar a muchos independientes a sus respectivas listas. Yo creo que eso es algo que va a tender a suceder. He visto algunos de hechos, dentro de los nombres que aparecen en algunos medios de prensa, que nada muy confirmado, uno puede ver independientes que aparecen vinculados a las listas de los partidos, y yo creo que eso va a ser muy, muy bueno, y ojalá las listas que nos enfrentemos en abril del próximo año no solo tengan independientes y militantes, sino que también una diversidad dentro de los espectros que al final refleje la diversidad propia de nuestro país. Eso va a ser muy importante.
Pía, en unos minutos que nos queda, quería preguntarte sobre el adelantamiento de la campaña, no de la campaña, pero del debate presidencial que se antepone a todos estos desafíos. Puede ser bien complejo, ¿eh? Sobre todo por ser tan polarizado entre un comunista y un UDI.
A ver, yo creo que se vinculan varias cosas. Primero que el gobierno actual, desde el octubre del año pasado, ha estado en un escenario muy difícil, y eso adelantó todas las elecciones presidenciales. Las ganas de varios candidatos se adelantaron en ver la debilidad del Ejecutivo. A mí personalmente no me acomoda mucho, porque tenemos muchas elecciones antes. Tenemos un plebiscito histórico en octubre, en abril del próximo año vamos a estar escogiendo delegados constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales, elecciones territoriales muy importantes que ojalá la discusión nacional no se las coma. Obviamente la elección presidencial es muy importante, pero hoy día no es la próxima elección. Yo creo que está todo por verse. Efectivamente, candidato bastante bien posicionado versus otros, pero en un escenario político tan intenso como el que estamos viviendo, no me extrañaría que estuviéramos repletos de sorpresas, lo que sí me agradaría muchísimo. Así que habrá que estar expectante, pero también respetando ciertas discusiones que le anteceden, como las elecciones que vamos a tener en octubre y en abril.
Pía Mundaca, secretaria ejecutiva de Espacio Público, te queremos agradecer de nuevo la gentileza de conversar con nosotros. Un gusto, como siempre. Y ya nos veremos de nuevo, seguramente después de este 18, que hay que tomarlo con tanta responsabilidad.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy felices fiestas.
Gracias, Pía.
Y nos vamos, pues. Tania González ha estado en la producción periodística, Fernando Lagos en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.